en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy es día en el que hablamos de empleo público en un momento en el que precisamente este miércoles el Congreso va a estudiar la posibilidad de convalidar el decreto que va a permitir que se reduzca la temporalidad en el empleo público si es que sale adelante, porque hay una gran mayoría de grupos parlamentarios, entre ellos varios socios del actual gobierno, que parecen no estar por la labor. Enseguida vamos a comentar este asunto con nuestras invitadas habituales de todos los miércoles, porque puede tener trascendencia. ¿Qué ocurrirá si finalmente ese decreto no se convalida? Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Tenemos aquí, ya ha sobrevivido al pinchazo y la tenemos aquí fresca y lozana, a nuestra Andrea San Martín. Muy buenas tardes.
Sí, he sobrevivido, pero he de decir que me duele un poco el brazo, ¿eh?
Bueno,
son peores que las agujetas
hombre,
y todo.
Pero una muchacha deportista como tú, seguro que ha habido movimientos en el gimnasio que te han dolido más.
Pues he de decir que no, ¿eh? Desafortunadamente no es así. Y eso que he tenido muchísimas agujetas, pero
ay, por una buena causa. Ay, no llores, no llores, Andrea, por favor. Bueno, vamos a recordar las redes sociales con las que compartimos momentos, comentarios, opiniones de nuestros oyentes.
Dudas de todo tipo. Y nos pueden preguntar esas dudas, comentarios y demás. En Twitter estamos @MadridTrabajaOM y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo como cada día. Empezamos con oposiciones en instituciones penitenciarias para psicólogos y sociólogos.
En total se convocan 31 plazas, 30 para psicólogos y la plaza restante es para sociólogos. Es necesario tener el título de grado según la especialidad y el sistema de acceso será mediante concurso oposición formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de 3 temas y por último una prueba práctica. El plazo termina el 17 de septiembre.
Hay una empresa dedicada al sector cárnico que busca 20 trabajadores para líneas de producción.
Sí, se encargarán de las líneas de producción de carnicería, charcutería y empanados, además del envasado y etiquetado del producto. Piden disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde y de noche. El contrato es temporal, a tiempo completo, y el salario ronda los 11 euros brutos la hora.
Si buscan empanados, aquí me tienen, ¿eh? O sea que...
San Jacobo, como diría mi padre.
Bueno, pues vamos a hablar del Ayuntamiento de Alcobendas, que convoca 2 bolsas de empleo para profesores de danza y práctica instrumental.
Para la bolsa de danza hay 3 especialidades, español, clásico y contemporáneo, mientras que para la práctica instrumental hay para plazas para guitarra, piano, música y movimiento, también lenguaje musical, así como musicoterapia. El proceso selectivo para ambas bolsas de trabajo será mediante una fase de oposición. El 10 de agosto finaliza el plazo de solicitud.
Un conocido grupo de hospitales precisa incorporar 5 enfermeros.
Los requisitos son tener el grado de enfermería y experiencia en hospitalización. Se precisa de incorporación inmediata, el contrato inicial es de 6 meses prorrogables, además de oportunidades de crecimiento y aprendizaje en la propia empresa. En cuanto al salario, dependerá de la valía y experiencia de cada candidato.
En el sector industrial demandan operarios.
Para el mantenimiento de maquinaria industrial, por lo que se requiere experiencia anterior de 1 a 3 años y tener conocimientos de soldadura. Los contratos son temporales, la jornada es completa de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el salario es de 1.450 euros brutos al mes.
La tienda Quesos La Cabezuela busca vendedores.
Sí, para trabajar en su tienda ubicada en la calle de Bravo Murillo número 69. Es necesario tener experiencia en comercio y en atención al público. Si es en quesos, aún mejor. Le ha de gustar el queso y tener sensibilidad por la producción ya artesana
ya me
de
has
proximidad.
Descartado. Ya me has descartado.
Pues yo me gustaría estar a esta vacante. Sí, sí. También hay disponibilidad para trabajar de martes a viernes, de 10:30 a 2 de la tarde y de 5:30 a 8:30. Los sábados será en turno de mañana. El contrato inicial es temporal, de 3 meses, con opción después de pasar a indefinido.
Y esta oferta, además, que nos la han hecho llegar a través de las redes sociales, pero también puedes utilizar el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es si eres empresa y necesitas trabajadores, para que nosotros podamos difundir de manera completamente gratuita esa oferta de empleo en este espacio. Y si eres trabajador o trabajadora y estás buscando un empleo y alguna de las ofertas te puede interesar, tienes que visitarnos en ondamadrid.es. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y las tenemos aquí como cada miércoles, son nuestras invitadas en la mesa de empleo público. Tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, corriendo. Pensé que no llegaba, pero sí, justita. Ah.
Es lo bien, que tiene estos últimos días, porque ya te quedará poco para las vacaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que ya, como se suele decir, estoy echando mano, pero sí. Madre mía, qué intenso.
Sí, sí, todavía se hace largo, ¿verdad?, el camino hasta, aunque queden pocos días.
Pasa muy rápido el tiempo, pero a la vez hay mucho que hacer, con lo cual cuesta que llegue, pero bueno, ya deseando, ya, como se suele decir, estoy ya pecata minuta.
Claro, claro. Vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú te vas a coger vacaciones, porque recuerdo que el mes de agosto del año pasado no.
No, bueno, pues este año vamos a intentarlo, pero de momento solo es intentarlo.
Bueno.
Algún día sí quiero, pero bueno, las condiciones... ya sabes, de actividad y de trabajo sindical, a veces pues nos impiden poder elegir el tiempo que uno quisiera. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, pues parece que finalmente, estoy leyendo una noticia de última hora, que se puede respirar tranquilo aquella persona que estuviera pendiente de ese decreto para estabilizar el empleo público. Parece que hay un acuerdo de última hora del Gobierno y de Esquerra Republicana de Cataluña que va a permitir que se convalide, con lo cual están en estos momentos precisamente la ministra de Hacienda interviniendo en el Congreso al respecto, con lo cual pues será un alivio, ¿no, Rosa? Porque, claro, la pregunta era, ¿y si no se aprueba, qué pasa?
Sí, bueno, la verdad es que el trámite parlamentario también le da seguridad jurídica, que sabéis que siempre es lo que hemos venido pidiendo, que cualquier acuerdo, cualquier medida que se pueda adoptar estuviese avalada por esta seguridad jurídica que nos parece imprescindible para las personas, ¿no?, que vayan a participar. Entonces, nos parece que todo lo que sea para mejorar viene bien. Y bueno, pues habrá que esperar y ver qué nos depara.
Ya, pero fíjate que estoy leyendo, ya digo, de última hora, igual hasta os pilla un poco por sorpresa, ¿no? Porque parece ser que se ha establecido dentro de ese acuerdo con Esquerra que aquellos trabajadores temporales de las administraciones públicas que lleven más de 10 años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Carmen, esto es un cambio, yo creo que sustancial.
Hombre, sí, es utilizar un artículo que ya venía en el estatuto y que pone para causas muy, muy justificadas y muy exclusivas. Y bueno, pues ahí está. Yo lo que quiero resaltar que es bienvenido sea el acuerdo de última hora con los grupos parlamentarios de apoyo al gobierno, incluso con el grupo parlamentario que forma gobierno, que es bueno que el Congreso amplíe y todo lo que sea mejorar más, bienvenido sea. Pero este acuerdo no llegaba en vacío, no llegaba en barbecho. Este acuerdo llegaba gracias a una negociación dura, porque hay que decirlo, hay que poner los puntos, dura con los sindicatos, que son, por suerte o por desgracia, los que más conocemos la precariedad, en este caso en el sector público. Con lo cual, nos vale y saludamos el de última hora que lo está dando, que lo está dando los medios, y la modificación y el acuerdo que se ha llegado tanto con Esquerra como con Podemos,
sí.
Pero no ha llegado solo de la mano del gobierno, ha llegado este acuerdo, llegaba de la mano de los tres sindicatos mayoritarios en la función pública. No era un texto del gobierno como tal, era algo más.
De hecho, bueno, Carmen...
Ponerlo en valor, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, yo una de las cosas que me llamaba la atención... es, bueno, pues al final si se rechaza, claro, de alguna manera os tendréis que volver a sentar. Afortunadamente parece que no va a ser así, pero si no, pues casi habría que poner el contador otra vez a cero.
Claro, lo que pasa es que los partidos que lo van a mejorar, y insisto, bienvenido sea, pero que si se pone el contador a cero, donde tiene que volver a ir es a la mesa del diálogo social, como primer punto de partida. Y esa mesa, con quien negociamos, es con el gobierno y los agentes sociales. Y los agentes sociales son los sindicatos representativos en la función pública, que son tres.
Claro.
Entonces, eso que quede claro y bienvenido, pero también hay una cosa para aclarar, que se ha avanzado. Pero las plazas que no pasarán, esos son aquellos que lleven más de 10 años y que no hayan pasado ningún proceso.
Ya, ya. Sí que, de hecho, es para aquellas plazas que no han salido durante estos 10 años, que son estructurales, pero que no han salido. Y hay otra novedad, Rosa, que está en el acuerdo con Podemos, que la fase de oposición podría no ser eliminatoria. Con lo cual, siempre aquí hemos insistido, hombre, las personas que están de forma interina en un puesto tienen que aprobar la oposición para que después le cuenten los méritos. Eso no sería así.
Bueno, vamos a ver, es una posibilidad. Dentro de la negociación se han barajado múltiples circunstancias. Al final, pues en la negociación se llega al mejor acuerdo a priori para las partes, porque cuando ninguna de las partes está totalmente satisfecha, se considera habitualmente que es el mejor acuerdo posible. La mesa, desde luego, de negociación hay que poner en valor, como bien dice Carmen, que además siempre va a estar abierta, pues desde luego por nuestra parte, entiendo que por Comisiones también, que está Carmen aquí, siempre la mesa de negociación va a estar abierta y, bueno, pues hay que ver efectivamente qué es el recorrido, pero desde luego tampoco nos vamos a ver, siempre que hay una posibilidad de estabilización estamos preocupados en el proceso, pero tampoco pensamos que vaya a perjudicar desde luego a ninguna de las personas. Vamos a ver qué es lo que... Todavía es muy precipitado el sacar conclusiones porque está todo pues reciente, que ni siquiera ha acabado el trámite.
Claro,
comentando, ¿no?
Claro, es que por eso digo, de hecho voy a introducir un matiz. Esto de que las oposiciones podrían no ser eliminatorias dependerá del criterio de cada comunidad autónoma y de cada ayuntamiento. Es decir, que eso también lo tendréis que negociar, me imagino, que en cada una de las mesas en las que se aprueben esos procesos de estabilización de empleo temporal.
Ahí está la importancia de las mesas de negociación. Es cierto que es una posibilidad que se ha cerrado a última hora en el acuerdo parlamentario para poder tramitar como proyecto de ley el tema de los interinos, y que luego pues en las comunidades autónomas y en las administraciones locales nos tendremos que sentar y conseguir negociar, desde luego, pues lo mejor que pueda ser para las personas que siempre hemos dicho y nadie puede decir lo contrario, que son las que están sufriendo la dejación de las administraciones públicas. Es algo que no creo que nadie haya oído en ningún momento lo contrario, sino que son las víctimas, por así decir, de una dejación de funciones. Hay que buscar la mejor salida para estas personas.
Enseguida vamos a hablar de otros asuntos relacionados con el empleo público. Tenemos también oportunidades, oposiciones, bolsas de empleo, que sabéis que siempre proporcionan la posibilidad de optar a un puesto de trabajo en las distintas administraciones. Pero será después de una pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Recordaréis que aquí hablamos en su momento de esa polémica prueba de ortografía que deben realizar aquellas personas que optan a un puesto en la Policía Nacional. La verdad es que tanto este año como en ejercicios anteriores ha sido una prueba que se ha convertido en una auténtica escabechina, de tal manera que un porcentaje altísimo de los aspirantes se han quedado en el camino por culpa de ese ejercicio. Ahora el defensor del pueblo cuestiona la fiabilidad que tiene esa prueba ante una denuncia que ha formulado la Confederación Española de Policía. Y tenemos a su portavoz, Alberto Negri. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo mala memoria, pero había cada palabra en aquella prueba de ortografía que era sorprendente, porque muchas veces incluso eran vocablos que aquí en España no se utilizan, que se utilizan o se utilizan de manera diferente a como se hace en otros países de Latinoamérica.
Sí, sí, yo pongo el ejemplo del programa este de la televisión, el famoso programa del Pasapalabra, ¿no?
Sí.
Concursantes se preparan específicamente para esa prueba y luego pues tiene siempre tres o cuatro palabras que son, pues salvo que hayas estudiado de forma completa el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues es imposible, no son palabras que se utilicen, ¿no?, por los ciudadanos a diario, y son palabras que la mayoría de ellas ni siquiera las hemos oído, ¿no? Entonces este es el tipo de palabras que se incluían dentro del, se han estado incluyendo, ¿no?, con carácter general dentro de esa prueba, y que nosotros reclamamos a la Dirección General pues que modificaran el criterio, ¿no?, visto que no variaba, ¿no?, el método o el sistema en lo que respecta a la prueba, pues decidimos acudir, como has comentado, al defensor del pueblo, pues para pedir su amparo, y bueno, pues a pesar de que esas resoluciones que dicta el defensor del pueblo no tienen carácter vinculante, normalmente sí que son asumidas por los distintos órganos de la administración.
Hombre, es que además dice cosas de un sentido común aplastante, porque dice que, por ejemplo, esa prueba verdaderamente no alcanza a medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales. Es decir, que el hecho incluso de aprobar o suspender no quiere decir que uno domine mejor el castellano o lo domine peor.
Así es, no evalúa realmente lo que figura en la base de la convocatoria, que es la capacidad ortográfica del opositor. Lo que sí que mide es el conocimiento extenso y amplio, con el esfuerzo que conlleva, lógicamente, para el opositor, de aprenderse palabras que no van a tener una utilidad el día de mañana cuando estén desarrollando la actividad profesional, el día de mañana cuando sean funcionarios de policía, del cuerpo de la Policía Nacional, porque no van a necesitarla, no van a usarla, no se utiliza, no la van a incluir en atestados policiales, no van a tener que incluirlas en denuncias, y de hecho, pues si hay que incluir alguna palabra de ese tipo, pues tiene siempre el diccionario, tiene internet para realizar esa búsqueda, pero es que ni siquiera se va a dar el caso, ¿no? Esa era, digamos, la reclamación y lo que estábamos totalmente en desacuerdo, y lógicamente pues habíamos recibido multitud de quejas por parte de los opositores, futuros policías, pues que vean pues que tenían que hacer un esfuerzo desmedido para prepararse para la oposición, que ya de por sí es una oposición muy complicada con digamos muchas materias, muchas de ellas necesarias e importantes para el día de mañana cuando desarrollen su actividad profesional, pero es tan concreto pues que no tenía utilidad, que les generaba pues esa incertidumbre, ese miedo, ¿no?, a enfrentarse ante esta prueba, y que podían extraer cualquier tipo de palabra del diccionario aunque no fuera conocida, ¿no?, por la mayoría de ellos.
No, en fin, soy en esto un simple observador y no tengo suficientes datos, pero a mí me parece que lo importante es que alguien que aspira a ser policía pues sea capaz de redactar un informe con un cierto sentido, una cierta lógica gramatical, semántica, etcétera, ¿no?
Así es, y eso además hay que partir de la base, ¿no?, de llevamos todos, después de aprobar la oposición, de exigir al bachiller, ¿no?, para acceder a Policía Nacional.
Justo te iba a decir eso, digo yo, sí. Creo que si ya alguien ha hecho bachillerato, claro, generalmente se sobreentiende que tiene esa capacidad, ¿no?
Así es. Entonces, realmente consideramos que tiene, no abogamos o tampoco entramos a valorar si deben de eliminar esta prueba, teniendo en cuenta ya el nivel de estudios que exigen para el acceso, ¿no? No entramos ahí, pero sí que si quieren mantener esta prueba, pues que la adapten, ¿no? Es decir, pues palabras habituales, acentuación, Bs, Vs, Hs, es decir, palabras de uso común, y que el opositor demuestre pues que tiene un conocimiento y que no va a meter una falta de ortografía en un atestado. Además, hoy en día, ¿qué?, con los medios que tenemos, pues realmente pues tienes el a nivel de Word, ¿no? Ese
sí,
que va a marcar
los
esa palabra que
has escrito
mal, es decir, del todo innecesario, ¿no?
Pero es que, Alberto, yo creo que el trasfondo de todo esto es que al final se ha convertido en la gran escabechina. O sea, quiero decir que al final, no sé si lo hacen así, pero es la impresión que da desde fuera, ¿no?, que este tipo de pruebas son muy cómodas en el sentido de que ya se liquidan a un porcentaje altísimo de aspirantes y a otra cosa.
Así es, ¿no? Entonces, genera esa incertidumbre, ese miedo en el opositor. Y que realmente a mí me da igual tener un policía, a mí personalmente, y entiendo que así debería ser también para la Dirección General, un policía que conozca palabras raras, palabras que no se utilizan, palabras que están en completo desuso. O bien que otras palabras que también incluyen, que sí que son utilizadas con carácter general y que además se da la circunstancia de que muchas de ellas van a ser incorporadas al diccionario en un breve espacio de tiempo, porque así lo hace la Real Academia de la Lengua Española, pues que a pesar de no estén, dentro de un año van a estar, ¿no? Y son palabras de uso común y que, bueno, pues digamos que las incluyan también a modo de trampa al objeto de, pues, de buscar ese
cribar,
fallo, ¿no?, en el aspirante. De cribar, que era lo que mencionabas anteriormente, y que, bueno, pues que creemos que hay que cribar
de
con otro
manera.
Tipo de pruebas que midan realmente el esfuerzo del opositor y sobre todo la utilidad. Es decir, esto es un proceso selectivo, lo que se busca es a los mejores funcionarios, luego, lógicamente, se le va a dar la formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, pero lógicamente que todo ese conocimiento que se le va a exigir con carácter previo redunde posteriormente en el beneficio de todos los ciudadanos, es decir, que entren los que están preparados y además en esas materias que van a tener que dominar y van a tener que poner en práctica el día de mañana cuando sean miembros de la Policía Nacional.
Alberto, ya nos has comentado que la intervención del Defensor del Pueblo, criticando esa prueba, no tiene carácter vinculante, pero que se le suele hacer caso. Pero claro, ya no llega para el proceso que se está desarrollando este año, ¿no? Sería, en todo caso, si le hacen caso, para el que viene.
Sí, el proceso del año pasado, el que ha culminado y cuyas notas han publicado ya las definitivas el viernes, que es donde ya se ha publicado los aptos finalmente, sí, que se incorporarán en breve a la Escuela Nacional de Policía, pues ahí ya no se puede hacer nada. Ahí, bueno, pues era el sistema, han seguido manteniendo esa prueba, pero sí que esperamos que esta resolución del Defensor del Pueblo afecte en la próxima convocatoria, que se va a publicar en breve. O sea, el plazo de publicación será en breve, y esperemos, porque así los viene haciendo no solamente la Dirección General, sino en general todas las administraciones públicas, porque tienen muy en cuenta ese criterio del Defensor del Pueblo, y así lo hemos hecho. O sea, esa es la vía que hemos utilizado, viendo pues que nuestras reclamaciones en el seno de, en el ámbito nuestro de negociación sindical y demás, pues que no eran atendidas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos decidido acudir a esta vía, que creemos que va a ser más práctica, y esperamos que esa reclamación pues finalmente se vea cumplida, y que, bueno, pues que esa prueba sea modificada cuanto menos, y que se adapte a lo que buscamos en realidad, que es un funcionario de policía preparado, que sepa escribir, que sepa redactar, como bien comentabas, y que no cometa faltas de ortografía.
Claro. Vamos a preguntar también a nuestras invitadas. Carmen, la verdad es que es un asunto polémico que lleva arrastrándose además varios años, que no es el último año solo el que hemos tenido la polémica.
Pues sí, parece que nos centramos, bueno, se centran en algunas cosas para generar polémica, cuando no debería ser así. Nosotros no, ya lo hemos manifestado y seguimos manifestando, no compartimos ese criterio. Como bien ha dicho el representante, hay otras cuestiones mucho más vitales para que puedan pasar o no pruebas, y esto nos parece una criba innecesaria, que no es, vamos, que no la entendemos, no la compartimos, y no creemos, ojalá estuviera venido antes la opinión del Defensor del Pueblo para poner un poco de cordura. Yo espero que para las futuras convocatorias lo haya, porque no es de recibo que eliminen por este método a centenares de personas que pueden estar preparadas con otras condiciones más necesarias para ese trabajo, para ese tipo de funcionario, que es imprescindible, ¿eh? Y no el conocerte las 90,000+ expresiones que recoge nuestra Real Academia, que por cierto es muy rica, pero que, bueno, en fin, no creo yo que vayan a hacer papel de académicos para aprenderse todo lo que dicen y su utilidad. O sea, que compartimos al 100% la expresión que ha dado el representante de la...
Es que al final, Rosa, yo creo que, por lo menos visto desde el punto de vista ciudadano, lo que queremos es que los policías, como decía Alberto, estén bien preparados, realicen bien su labor. Y yo incluso, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero a mí que en un informe se escape una tilde o alguna palabra, pues tampoco me importa menos que otro hecho, por ejemplo, pues que sean buenos investigadores, que, en fin, que desarrollen su labor.
Hombre, la ciudadanía lo que quiere es una policía de proximidad y una policía preparada. El informe, tenemos un lenguaje riquísimo y se pueden utilizar sinónimos
y un word también extrañas. Como decía Alberto, riquísimo también, que nos corrige, ¿no?
Entonces, bueno, pues es importante que tengamos una policía cercana, una policía preparada, una policía que tenga una formación psicológica a la hora del trato de determinadas cuestiones muy sensibles, con lo cual no debe de ser algo que no sea habitual y de una forma rutinaria en el uso del día a día, pues no parece que sea o que deba de ser lo que tenga más peso. Y eso demuestra la importancia del tipo de oposiciones que se deben de hacer a la hora de acceder a empleo público y a determinados puestos, por supuesto.
Voy a aprovechar que tenemos a Alberto Negri con nosotros, porque también en los últimos días ha salido una información relativa a las oposiciones de policía que a mí me ha llamado la atención. ¿Y qué pasa, Andrea, con aquellas personas que tienen lentes intraoculares?
Pues concretamente más de una treintena de opositores a Policía Nacional piden al Tribunal Supremo que anule la práctica de portar lentes intraoculares que hasta ahora les impediría presentarse al próximo proceso selectivo. Recordamos que esas lentes son aquellas que se colocan entre el cristalino y el iris para corregir anomalías visuales como por ejemplo la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y las cataratas. De tal modo que estos aspirantes, según leemos en El Independiente, entienden que es motivo de exclusión y que va en contra de la medicina del progreso y supone además para ellos un agravio comparativo respecto a las personas no operadas que tienen un nivel de agudeza visual menor.
Alberto, tenéis constancia vosotros, me imagino, de esta circunstancia. O sea, uno se opera de miopía, le colocan esa lente intraocular y ya no puede ser policía.
Sí, así es. Se ha aprobado un nuevo Real Decreto que estáis mencionando, donde se incluye pues el cuadro de exclusión, es decir, determinadas patologías o determinadas cuestiones que presente o posibles patologías que presente el aspirante que hacen incompatible con el desarrollo de la función policial, ¿no? No está incluida esa intervención de láser, ¿no? Que corrige, que yo en su día la hice para poder acceder, ¿no? Esa miopía, pero sí en cambio han incluido esta lente intraocular, ¿no? Que está dirigida pues a gente que aspirantes o cualquier ciudadano, ¿no? Que se quiera intervenir para no tener que usar las gafas, pero que presenta una patología en la córnea o que presenta un número de dioptrías muy alto que hace inviable la operación con láser, ¿no? La dirección, el Ministerio de Interior alega que, bueno, pues que en base a criterios médicos esta lente intraocular puede generar problemas en lo que es el desarrollo de la función policial, puede generar desprendimiento de retina, puede generar una serie de circunstancias. Nosotros, en las reuniones que teníamos previas a la aprobación de esta norma, lo que sí que pedíamos en el Real Decreto, cosa que sí que se materializó finalmente, es que incluyeran una coletilla, ¿no? Una coletilla que consideramos que es fundamental, que es importantísima, que es bien, incluyen esa circunstancia concreta, pero siempre y cuando afecte a la función policial. Es decir, que no se puede hacer no se puede realizar una generalización de casos, sino que cada opositor, en función de las circunstancias propias que tenga y de la patología que presente, pues podría alegar en su caso pues que
pero eso,
informes médicos, que está apto para poder desarrollar esa función policial, ¿no?
Pero eso es difícil de determinar, ¿no? A la persona que le puede condicionar, digamos, su trabajo, que es lo que habéis venido a manifestar, y la que no, sí. Porque al final pues
es muy difícil y muy subjetivo, ¿no? Porque a pesar de ese informe médico, pues el tribunal finalmente es el que va a decidir, ¿no? Si esa persona puede, aprueba, es decir, está apta en base a ese reconocimiento médico o no, ¿no? Pero sí que el meter ese matiz dentro de ese Real Decreto pues da pie a que puedan ganar, en el caso de que finalmente no se les acepte, se les excluya del proceso, pues en la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, acudir a un juez y que sea el juez el que valore en base a esos informes médicos que esa persona, ese ciudadano, está apto para poder desarrollar la función policial. Y creo que es importante y que va a ser un apoyo fundamental para aquellos que se queden en el camino y que, bueno, que como comentábamos antes, ¿no? Haciendo el mismo símil con la prueba de ortografía, pues cumplen, tienen vocación,
sí.
Están preparados y que, bueno, que es injusto, ¿no?, que por un motivo concreto, que es en este caso esa lente intraocular, que seguramente no le va a dar ningún tipo de problema a lo largo de toda su carrera profesional, pues se queden fuera del proceso, ¿no? Y,
sí, bueno, pero por mucho, Alberto, yo me siento decirte, pero tú sabes que el prepararse unas oposiciones para la Policía Nacional no es una cosa muchas veces ni de un año ni de dos, sino que requiere muchísimo esfuerzo para que después esa persona esté a expensas de que alguien le diga que no puede porque tiene esa lente, o incluso tener que acudir a los tribunales, porque entonces
totalmente,
habrá perdido una serie de años contigo de su vida, que quién se los va a devolver, ¿no?, de alguna manera.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo, si tuviera alguien cercano que tuviera esa circunstancia, no le aconsejaría que preparara la oposición. Pero sí que al menos hemos luchado por aquellos que llevan años, precisamente llevaban ya años anteriores preparándose, donde no había esa circunstancia que les excluía del proceso, y hemos luchado para que esa gente, si llega esta próxima convocatoria a lo que es el reconocimiento médico, tengan posibilidades de poder acceder en base a ese matiz que hemos logrado, que hemos conseguido que se incluya, ¿no?
Yeah.
El hecho de que se valoren de forma individualizada cada caso en el sentido de ver si afecta o no afecta a la futura función policial que van a desarrollar, ¿no? Sí que es cierto lo que dices y estoy al 100% de acuerdo contigo en que no, lógicamente, aquel que quiera preparar una oposición tiene que tener en cuenta ese cuadro, claro, de exclusiones, y lógicamente pegarse esa paliza de estudio, de dedicación y demás, pues quizás debería de enfocar ese esfuerzo a otra oposición o otra actividad profesional.
Bueno, esperemos que el Supremo se decante si se produce esa denuncia de los 30 policías. Y Alberto Negri, que un placer, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Siempre andamos a vuelta, Rosa, con el tema de las exclusiones. Ya se incorporaron o se eliminaron exclusiones como la diabetes tipo 2 y el VIH, pero todavía parece que quedan algunas por ahí que causan polémica.
Sí, la verdad es que, hombre, siempre una exclusión va a ser motivo de polémica, porque pues depende de lo que pueda afectar o no a la limitación del desempeño de la actividad que tengan que hacer. Es cierto que lo que tiene que quedar meridianamente claro cuando hay una convocatoria es cuáles son las condiciones y los requisitos para que no pueda haber personas, entiendo yo, que se preparen y que luego se queden en el camino. Me parece tan duro, claro, después de una preparación tan dura, además, aunque redunde, en este caso, como pueda ser el de policía, como para que encima, en mitad del camino, después de prepararse, se quede sin hacerlo. Por eso entiendo también lo que decía el representante, ¿no?, de policía, de que hay que tener claras también esas exclusiones para no dedicarle ese tiempo de una forma, claro, que sea al final tiempo perdido.
Bueno.
Desde luego eso tiene que ser machacar al ánimo y a la autoestima de cualquier persona.
Desde luego que sí, yo creo que también, en fin, hay que tener presente que hay circunstancias que yo creo que no son invalidantes, Carmen. Yo no soy experto, no soy médico, no soy nadie, pero así a priori me parece que una lente intraocular puede causar problemas, pues como pueden causar problemas otro tipo de intervenciones quirúrgicas.
Claro, yo tampoco soy experta, pero me parece que unas exclusiones de ese tipo a mí me parecen muy, no sé, demasiado.
Demasiado para el body, que se decía.
Sí, demasiado para el cuerpo, y sobre todo que hay otros puestos también para ser empleados públicos también con cierta esa, y no tienen ese tipo de exclusiones.
Claro.
Igual midamos bien la, porque como se ha dicho, a lo mejor el avance científico médico va por un lado y nosotros retrocedemos para decir que eso, si se hace, no nos deja. Es preferible ir con esas gafas de que llamábamos, con perdón, de culo de vaso.
Sí, de culo de botella, sí.
¿De culo de botella es más eficaz?
Bueno, claro. Bueno. Bueno, pues permitidme, porque vamos a hablar de unas oposiciones. Yo creo que aquí no tienen problema con las lentes intraoculares, pero vamos a comprobarlo. Porque tenemos 111 plazas convocadas en la Agencia Estatal de Meteorología, en diferentes cuerpos, que ahora nos explicarán cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, porque tenemos a Ricardo Torrijo, que es portavoz adjunto de la Delegación Territorial de EMET en Madrid. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a aprender contigo hoy, ya no solamente del tiempo este que tenemos estos días de bastante calor, sino también de vuestro trabajo, ¿no? Porque es un trabajo que agrupamos a los meteorólogos en un solo cuerpo, y en realidad, pues como en otras tantas facetas de profesionales, pues cada uno tenéis vuestra labor.
Sí, la verdad que, bueno, en lo que es en la Agencia Estatal de Meteorología se entra por tres cuerpos diferentes. En la carrera como funcionario también hay laborales interinos y también colaboran diversas empresas, y dentro de cada cuerpo hay una grandísima variedad de tareas. O sea que, claro, es difícil saber lo que hace un funcionario en la Agencia Estatal de Meteorología, porque hay una variedad de temas y de especialidades muy diferentes, pero repartidas en tres cuerpos diferentes.
Sí, pues por eso si te vamos a pedir que nos ayudes a saber, ¿no? Porque, por ejemplo, de las 111 plazas hay 55 para el cuerpo de diplomados. Entonces, ¿qué hace un diplomado en este apartado dentro de la agencia?
Pues es variadísimo. Los diplomados en realidad hacen, bueno, se ocupan de tareas muy diversas. Una de las más conocidas a lo mejor es las que tienen que ver con la vigilancia y predicción meteorológica. Es decir, pues ocupan la mayoría de los puestos de predicción y de vigilancia atmosférica para hacer predicciones, avisos, etcétera. Están ocupados por personal del cuerpo de diplomados, pero también hay muchos especialistas en informática, en equipos y sistemas de observación, otros que se dedican a tareas de personal, administrativas, etcétera. Hay una gran variedad, pero vamos, quizás lo más popular o lo más conocido es todo el tema es
los que nos alertan, ¿no? Los que nos alertan de viene Filomena o viene ahora una ola de calor, este tipo de cosas.
Sí, sí. Hay que poner un aviso naranja, rojo, aunque son decisiones colegiadas, pero vamos, ellos son los que están en primera línea.
Claro, digamos, claro. General. ¿Y el cuerpo superior?
El cuerpo superior en cierta manera hacen una labor similar a los diplomados. En temas de predicción hay también meteorólogos superiores menos y en cambio pues igual tienen más peso en ciertas tareas un poco ya más, bueno, los directivos en general de la agencia vienen más del cuerpo superior, pero correcto. La mayoría...
Más responsabilidades, ¿no?, de alguna manera.
A lo mejor, sí, tareas a veces más burocráticas, pero en general la gran mayoría yo creo que pueden tener labores similares. Igual ocupan puestos un poco de más responsabilidad porque se entra con un nivel administrativo superior, pero no hay grandes diferencias entre diplomados y meteorólogos, aparte un poco del nivel de puestos de responsabilidad.
Y en el caso de los observadores, bueno, hay que decir que estos dos cuerpos se necesita titulación universitaria. Luego tenemos los observadores que necesitan bachiller o una FP. ¿Cuál es su misión dentro de la agencia?
Bueno, pues se necesita, el cuerpo de observadores, como dices, quería hacer una matización, se necesita bachiller a nivel superior, pero últimamente casi todos los que entran tienen titulación superior y algunos con un currículum impresionante, ¿no?
Ah, porque sí.
Las tareas, o sea, las oportunidades de trabajar en temas relacionados con temas técnicos o científicos, pues en la administración no son muy grandes como otros temas administrativos y suele haber, pues bueno, un nivel muy alto, pero los observadores ocupan tareas muy diversas, igual que los diplomados ocupan tareas muy diversas, pero quizás lo más importante o lo más conocido, lo más llamativo que hacen es, no lo más importante, lo más llamativo y lo más conocido es todo el tema que tiene que ver con la observación meteorológica, ¿no? Por ejemplo, en todos los aeropuertos civiles y militares, para que se realicen las operaciones aéreas, tiene que haber un informe meteorológico en el que se certifique que las condiciones, cuáles son las condiciones meteorológicas, que si están dentro de unos límites se puede operar el vuelo y si no, no. Y toda esa tarea de ese control de observaciones, que es una gran responsabilidad y una labor muy importante, la realizan los observadores, pero también hacen cosas parecidas en observatorios sinópticos. España tiene una red de observatorios sinópticos muy grande por todas las provincias. También hacen labores de jefatura de ciertas bases aéreas y observatorios, pero también otros también están especializados en informática, comunicaciones, etcétera, ¿no? Hay una gran variedad, pero vamos.
Sí, lo que veo es que al final el trabajo que hacéis desde la agencia es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Hay personas de muchas disciplinas, como es lógico, ¿no? Porque pues hay que tener unos buenos equipos informáticos, unos buenos sistemas de medición, me imagino, y eso pues no se improvisa.
Sí, efectivamente. En la agencia pues hay labores, efectivamente, por ejemplo, para realizar la predicción meteorológica se necesitan superordenadores y una serie de programas muy complejos con unas ecuaciones pues enrevesadas que hay que hacer, optimizar, porque son miles de millones de cálculos con superordenadores y, por ejemplo, hay especialistas que se dedican a la informática. Otros que se dedican pues a ciertas labores de investigación o de estudios y desarrollo para para mejora de esos ordenadores. Otros llevan la pasada operativa, otros se dedican a estudiar situaciones meteorológicas, climatológicas, claro, hacer estudios, etcétera. Otros están en la parte, digamos, más operativa de las predicciones del día a día, en fin, pero también tiene que haber recursos humanos, administración, claro, compras, mantenimiento y de los equipos de observación, que son muy caros y muy difíciles, control de los equipos, es decir, hacer un control de que los equipos, los termómetros, anemómetros, barómetros midan correctamente, en fin, hay trabaja mucha gente y es un tema con muchas misiones diferentes. No se puede, no es fácil clasificarlo. Cuando una persona entra, pues dependiendo un poco de las avatares de su carrera administrativa, de sus inquietudes, de dónde le vaya llevando las oportunidades administrativas, pues ya se va sí, especializando en un campo o en otro, ¿no?
Bueno, y las oposiciones son duras. Hombre, siempre son poquitas plazas, con lo cual ya partimos de esa dureza.
Claro, las oposiciones, pues claro, las oposiciones pues son temarios muy amplios y la dureza, aparte de la dureza del temario, que ya de por sí suele ser complicado, muchas veces la marca, pues también la cantidad de gente que se presente por plaza, ¿no? Que es lo que hace que sea más o menos difícil, ¿no? Y prepararse luego también depende un poco de... Influye mucho, yo creo, también la psicología de cada persona. Hay gente que es capaz de controlar los nervios, el frío, y se le dan mejor estos exámenes. Otros que se ponen muy nerviosos, están muy preparados y no acaban de tener suerte. En fin, depende de muchas cosas.
Bueno, pues hasta el 9 de septiembre tienen los oyentes de Madrid Trabaja. En la página web de la EMET tienen la información en el apartado de empleo y becas. Y Ricardo, que muchísimas gracias, porque ya digo que hemos aprendido contigo mucho de la labor que hacéis, a ver, en este tiempo. Yo sé que si pudiéramos disponer de una hora seríamos todavía mucho más precisos, pero...
Efectivamente, nos faltaría tiempo, porque sí, es que no es un campo, no es una institución similar a otras. Aquí hay una variedad tremenda de hasta, bueno, yo estoy ahora portado, hasta gente que se dedica a la comunicación, claro, como vosotros, claro, ¿no? Porque claro, hay un gabinete de comunicaciones, claro, hay de todo, ¿no? Porque es una labor muy compleja y que cubre muchos, hay que tapar mucho, hay que...
Muchos huecos,
efectivamente.
Pues muchas gracias, Ricardo, pasa buen verano y que no tengamos mucho calor, muchas horas de calor.
Igualmente,
por lo menos.
Un saludo, esperemos que este fin de semana, pues ya... esa osa térmica se vaya yendo y que nos entre un poquito más de fresco.
Esperemos. Gracias.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno de vigilancia, seguridad privada y protección de personas.
Este certificado de profesionalidad de nivel 2 habilitará a los alumnos para trabajar como vigilantes de seguridad o escoltas privados. Comenzará el 16 de septiembre en un centro de formación de la calle Cartagena de Madrid. Serán 290 horas teóricas y 40 más de práctica.
Curso de montaje y mantenimiento de instalaciones calorificas.
Está organizado por la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía Agremia. Comienza el 9 de septiembre y finalizará el 9 de enero del año próximo. Los participantes estarán habilitados para instalar sistemas de calefacción o repararlos, además de instalar sistemas de energía solar térmica.
Curso de transporte de mercancías por carretera.
Esta formación, que comenzará también a primeros de septiembre en la Autoescuela Gala, permitirá obtener el certificado de aptitud profesional, conocido como el CAP, que es imprescindible para acceder a ofertas de empleo como camioneros. En total son 320 horas de formación.
Y hay un curso de competencias digitales avanzadas.
Son 60 horas de formación que se impartirá en el Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho de Rivas Vacia, Madrid. Los estudiantes deberán tener como mínimo el graduado en la ESO y competencias digitales básicas. Aprenderán a instalar programas, drivers o certificados digitales, entre otros contenidos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, para acceder a los enlaces, primero búscanos en Google, como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 21 de julio.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Más oportunidades de empleo público, en este caso en el Ayuntamiento de Alcobendas, porque además últimamente han publicado varias bolsas de empleo. Le hemos llamado fundamentalmente en este caso por una bolsa de empleo para profesores de cursos de formación profesional para el empleo. Tenemos con nosotros a Rogelio Mallorquín, concejal de Recursos Humanos de este municipio. Rogelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, estáis con actividad intensa porque hace unas semanas teníais una bolsa de empleo para animadores, para profesores animadores. Hoy también hemos visto otra que hemos comentado en el programa de profesores de danza y práctica instrumental, o sea que no paráis.
No paramos. Evidentemente, hoy que se han publicado de profesor de danza en distintas especialidades y también de práctica instrumental.
Eso es, sí, lo hemos comentado en el programa.
Especialidades en guitarra, piano, y etcétera, etcétera, sí.
Ya vais preparando todo esto, me imagino, que tiene mucho que ver con después todas las actividades formativas que desarrolláis dentro del ayuntamiento.
Sí, en general, efectivamente, esa, digámosle, es la finalidad. Si bien es verdad que, bueno, puesto, digámosle, en el contexto de origen y demás, pues tiene que ver, bueno, pues en un programa que ambicioso que hemos denominado de relevo generacional, transición digital y brecha de género, uh-huh, a través del cual, y dándonos cuenta de, pues, del elevado número de jubilaciones que en general en todas las administraciones y, como no, en la nuestra en particular, pues también se están produciendo, así como vacantes, como es el tema de pues el paulatino envejecimiento que también vamos viendo en la plantilla, que supone, por otro lado, bueno, pues bajas de enfermedad y demás, y unido pues a tiempos, digámosle, más actuales que tienen que ver con la digitalización de la administración y la necesidad, por consiguiente, de incorporar a personas con esos perfiles en competencias digitales y demás, inclusive hasta con más especialidades que van más allá de inteligencia artificial, robótica, en fin, todo un sinfín, digamos, de situaciones nuevas, nos han llevado a considerar la necesidad de crear todo un mundo nuevo, digámosle, de futuros
profesionales. Empleos
y profesionales, y de ahí pues nace precisamente ante esa ausencia actual de esos perfiles, la generación de unas bolsas de empleo temporal, uh-huh, que lo que pretenden es precisamente, bueno, pues cubrir esas sustituciones de puestos en las distintas categorías de este ayuntamiento.
Yo sé que muchas veces el lenguaje de estas convocatorias es el que debe ser, pero sí, te llamábamos por la bolsa de empleo en concreto de, uh-huh, profesor de España, a impartir lo que todo el mundo conocería como cursos del paro.
Bueno, no es exactamente así. En definitiva, son, en este caso concreto, pues formadores para cursos de personas, digámosle, que van a ser objeto de contratación, en el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, para la realización precisamente de funciones específicas que vienen en esta convocatoria especificada, ¿no? De tema de productos, o sea, productos gráficos, en, sí, temas de ilusión, en muy variado, a, sí, temas, incluso
de informática, de mantenimiento en electromecánica de vehículos, los cursos del paro, si es que no me haces caso, Rogelio, que la gente le decimos profes de los cursos del paro y ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Que a ver, que a veces son cursos del paro, pero no para personas que están en desempleo, pueden ser también para trabajadores que están ocupados y que quieren especializarse.
Correcto, efectivamente. De hecho, digámosle que en la convocatoria y en los requisitos no es que esté, digámosle, fijado o prefijado que sea específicamente para ese tipo de personas o trabajadores, sino que es abierto totalmente para poder presentar cualquier persona que, eso sí, reúna una serie de requisitos que vienen establecidos en la convocatoria de titulación y demás, aparte de, bueno, de los genéricos que en todas las convocatorias existe de ser de obligado cumplimiento por ley, de nacionalidad, no estar inmerso en ningún tipo de situación de incapacidad, de pues por haber sido condenada por sentencias o por
bueno, como es complejo, Rogelio, yo remitiría a vuestra página web del Ayuntamiento de Alcobendas, al apartado de empleo público, y que sepan los oyentes que tienen hasta el 5 de agosto para esta específica de profes.
Exactamente. Haces bien en hacer la referencia a precisamente a poderse dirigir a nuestra página web, en el apartado, en alcobendas.org, en el apartado de contenidos destacados, empleo público, y ahí van a poder consultar absolutamente toda la información esta que estamos comentando.
Perfecto, pues Rogelio Mallorquín, muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Y tenemos aquí a nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, escuchando el programa y, como siempre, aprendiendo con vosotros. Qué interesante ha sido escuchar a Ricardo sobre la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, ¿verdad? Sí. Son muchas veces esos organismos de la Administración que todos conocemos, pero que realmente no sabemos la trastienda cómo es.
Y que cuando uno está en el paro dice, ¿qué tengo que hacer yo para trabajar aquí?
Claro,
¿verdad?
Eso es. Y no en el paro, imagínate un chaval con 18 años que tiene que estudiar a ver qué quiere ser de mayor.
Sí, sí. Pues bueno, para gente también que acaba de prepararse las oposiciones, que seguro que tenemos muchos, y les traigo hoy unos cuantos consejillos pues para seguir preparando sus procesos selectivos de una mejor manera cuando no obtenemos los resultados que siempre queremos. Y es que en estas fechas empezamos a ver los resultados, hay gente que no ha aprobado o hay gente que ha aprobado pero sin plaza. Pero ha aprendido y ha notado cómo mejorar. Y ese es el mensaje que les traemos hoy, Javi, y es que aprender de cada proceso selectivo es una de las piezas claves del éxito en la preparación de oposiciones, porque antes, a lo largo del programa, lo has comentado, es una empresa a largo plazo, cuando decíamos con lo de los policías.
Sí.
Se trata de hacer autoanálisis, los exámenes con un sentido bastante claro de la realidad. Es plantarse y decirse, vale, no he aprobado, pero ¿por qué? ¿En qué prueba me han tumbado? ¿O he aprobado pero no he sacado plaza? ¿En qué prueba he tenido menos calificación? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Hay que indagar. Me han preguntado pues uno de los temas que no me había estudiado, así que la próxima vez que me presente a posiciones tengo que ampliar el número de temas, o tengo que mejorar la prueba práctica, o necesito un profesional que me ayude, porque voy dando palos de ciego, necesito una academia o un preparador que me explique bien cómo son las pruebas selectivas desde dentro y así sacar algo de ventaja, afinar mi preparación. Todas esas cosas son las habituales que ahora mismo más o menos mucha gente se está preparando, o sea, se está preguntando. Y después de hacer todas esas reflexiones, mostrarse firmes con los compromisos personales que se acuerden con uno mismo. Sencillamente que hay que perseverar. Lo normal es no sacar plaza la primera, pero si no se deja de estudiar y volvemos a presentarnos, pues ya no nos presentamos desde cero. Imagina, Javi, que cuando una persona decide preparar oposiciones, en el tiempo que transcurre desde que toma esa decisión hasta que tiene lugar los exámenes, solo le da tiempo a prepararse el 70% de los temas. Si no, deja de estudiar, con un sencillo sistema de repasos, se puede volver a presentar con el nivel de la primera, solo con repasar. Pero si puede estudiar un poquito más y optimizar su preparación, pues podría llevar hasta un 90 o 100% de los temas. En definitiva, que se puede. Se trata de perseverar, de saber dosificarse, de saber descansar en verano, porque sí, no hacer nada muchas veces es hacer algo, te permite la recuperación y saber planificarse, aprender los errores y volver a presentarse. Con ese enfoque en la vida no hay errores, tan solo lecciones.
Bueno, pues ahí queda tu comentario. Muchas gracias, Rafa. Y vamos a rápidamente vosotros, porque la oferta de empleo público que maneja el gobierno ya la tenemos, ¿no?
Sí, plazas, más de la mitad de ellas...
20.000 decías, que creo que no se te ha escuchado.
20.000 plazas, eso es, más de la mitad de ellas son de acceso libre, pero el gobierno ultima con los sindicatos la cifra final de esta oferta de empleo público para el año 2021, ya que estos sindicatos consideran que las cifras de este año son insuficientes.
Carmen, que no os gusta, ¿no? Rápidamente, que vamos fatal.
No nos gusta, no. Son reducidas y hace falta recuperar todo el empleo público perdido en la Administración General del Estado.
Rosa, 10 segundos para que nos des tu opinión.
Totalmente insuficiente y en la mesa esperamos mejorar esa oferta.
Bueno, pues seguiremos informando de ella porque de momento es una propuesta que está en la mesa de negociación y ya vemos que hay disparidad de criterios. Que mañana volvemos a las 3 de la tarde, que ahora os dejamos con noticias aquí en Onda Madrid, así que disfruta de este miércoles.